Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a estar de pie para entonarle unos cánticos al Señor. Y el primero es: ama si quieres ser feliz. Señor Jesucristo entra en el corazón de uno, uno se pone hasta más sensible, uno se pone más, le entra esa compasión que solamente el Señor puede tener, le entra ese amor que solamente el Señor puede tener. Cuando yo fui salva, eso fue una de las cosas que yo noté en mi vida, de que a veces veía situaciones diversas, o también puede ser que salía mami, que a veces uno va por ahí y ve los perritos en la carretera, ¡ay, bendito! Y uno le entra compasión, le entra coraje también por las personas que, ¿verdad?, que abusan de ellos, que los abandonan y eso. Pero sí notas esa diferencia de que uno se pone más compasivo, sensible a la situación que está pasando las demás personas. Antes, y uno, pues, lamentablemente es tan común que uno hasta se anestesia, pero uno tiene que, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que a veces uno va en las luces y uno ve a esta gente que uno no sabe realmente. Uno dice, ah, eso está pidiendo para droga. La gran mayoría de las veces puede ser que sí. Hay otras veces que están pidiendo para alguna necesidad que uno no sabe. Pero uno se anestesia, entonces uno se pone así como que no voy a mirar para el otro lado. Y los otros días estaba, no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero que decía que en vez de estar ignorando a la persona que está por ahí pasando, sino ponerse a hablar por esa persona. Si uno tiene algo de comer, o puede ser de esas barritas que uno a veces tiene, tiene el bulto para uno mismo, dárselo a las personas, puede ser que lo desprecie, pero uno demuestra compasión, uno demuestra de que eso es parte del amor del Señor que está en nosotros, a brindárselo a las demás personas. Y aún más cuando estamos hablando de los hermanos en la fe, que uno debe ponerse, uno debe ser compasivo. Mira, está pasando por esta situación, es por esta prueba, vamos a ayudarlo. No, creo que fue papi que lo dijo, que la sociedad se ha tornado una sociedad individualista, de que cada cual está en su huequito, en sus cosas, y no se interesa por lo de las demás personas. Cuando vemos que, como papi estaba predicando el domingo pasado, de que sí, nosotros somos guarda de nuestros hermanos, y no podemos estar cantando aquí un domingo "yo te amo mi hermano" si no lo vivimos, no lo ponemos por práctica. Que toma esfuerzo ocuparse de las personas, sí toma esfuerzo, pero vamos a recibir bendición y vamos a ser bendecidos, es lo mismo. Pero vamos a ser de bendición y vamos a recibir bendición. El otro cántico es el himno 6:3, o amor de Dios. Vamos a pedirle al hermanito Pablo que pase a orar por ella.
Alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesús.
Amén.
Vamos a orar, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que a ti te ha placido regalarnos, Señor. Gracias por habernos cuidado durante la noche y habernos dado este nuevo día, Señor.
Amén.
Ahora te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo y que bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Los que no han podido llegar, Señor, bendícele allá en sus hogares, como nuestro hermano Dani, que está quebrantado de salud, Señor. Tócalo, Señor, pon tu mano sobre él, Señor, y sobre mi yerno Osvaldo también te pido que lo toque y lo ayudes y le dé sabiduría para que él pueda también confiar en ti, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos y esta ofrenda que van a ser colectadas aquí, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice al que no puede dar, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que pronto viene. Amén.
Amén. Amén.
El próximo himno es el 436, bendiciones, ¿cuántas tienes ya?
Amén.
Y por si acaso, el Señor te manda más.
Gloria.
Vamos a orar, Señor, hermano.
Amén.
Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la bendición de otro día más de vida, Señor. Por la bendición de poder venir hasta aquí con bien, Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de tu amor, de tu fidelidad, Señor, de tu gracia, Señor. Padre Santo, te damos gracias por tantas y tantas cosas, Señor, que no nos daría el tiempo de empezar a enumerarlas, Señor. De lo grande, de lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Padre Santo, te pedimos por lo que queda del culto, Señor, por la predicación, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú uses a tu siervo, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor. Para poder poner tu palabra por práctica, Señor. Para que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino poder ser mejores cristianos cada día, Señor. Que podamos ir limpiando nuestro testimonio y que ese testimonio sea el vínculo, Señor, el instrumento que tú utilizas, Señor, para que las demás personas puedan ser salvas, Señor. No por nosotros, Señor, sino por tu poder y por tu gracia, Señor. Padre Santo, te damos gracias por todas estas cosas, Señor, y te las pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Dios, hermanos. Hay algo un poquito raro aquí, de ver con el audio, que de momento como que se bajó. Gloria a Dios. Allá atrás se oye por acá. ¿Se oye allá? Ah, ahora sí. Aquí no se oye mucho, déjame ver. Un momentito. Gloria a Dios. Ahora sí, un poquito mejor a mí. Parte de las cositas para la semana que viene, cuando vengamos el sábado. Ahí siempre ajustamos todo, lubricamos todo, porque eso con el tiempo se pone medio mohoso y a veces cosas oyen de una forma o otra, y ahorita mejor cambia. Así que para resolver eso, pues estaremos acá, en la casa del Señor. Bueno, hermano, Dios me les bendiga. Hoy vamos a estar hablando en Mateo capítulo 19. Mateo 19, 3 al 6. El hermano Jane estuvo hablando esta mañana cuando estábamos estudiando la palabra acerca de los orígenes de la tierra, ¿verdad? De los orígenes del universo, que Dios creó todo. Incluyendo la creación estaba el que Dios creó. Varón y hembra, dice la palabra, ¿okay? Varón y hembra. Pues, y lo que vamos a estar hablando hoy, ¿okay? Usted sabe que se menciona, de hecho, uno con el tema que estábamos viendo esta mañana, la perspectiva de género, ¿verdad? Eso está en la boca de todo el mundo hoy. Todo el mundo, la perspectiva de género, la perspectiva de género, la perspectiva de género. ¿Es la perspectiva de género o la perspectiva de Dios? Hay pocas personas preguntándose cuál es la perspectiva de Dios en estas cosas. Y entonces hay montones, miles de diferentes opiniones. Inclusive hay muy poco entendimiento sobre lo que se quiere decir y lo que se quiere dar a entender por perspectiva de género. Hermano Jan estaba explicándolo muy bien esta mañana. Pero para que usted va a ver que hay, además de lo que es literalmente perspectiva de género, hay otra agenda, ¿okay? Que es una agenda rebelde, detrás de, escondiéndose de lo que se llama perspectiva de género, ¿okay? Y vamos a ver lo que sí nos dice la palabra respecto a lo que es la perspectiva de Dios, que es nuestro Creador. ¿Okay? Y ahí es que de donde da vuelta todo. De seguro que usted, si usted tiene Facebook o WhatsApp o de esas cosas, ¿verdad?, que se usan para comunicarse, las redes sociales estas, pues es un tema bien debatido. Inclusive a veces hasta en personas que le llamamos cristianos nominales, ¿no? Personas que simpatizan con el Evangelio o que no tienen nada en contra del Evangelio, o sea, son neutrales, o sea, no son de Cristo, pero tampoco es que son ateos ni son militantes en contra del Evangelio. Pero cuando de momento se tocan estos temas, ¡ruf!, se polarizan las cosas y empieza el tiritápate, la tiraera, como dicen en Facebook, que es donde más encarnizadas son esos intercambios de opiniones. Como la gente no se está viendo cara a cara, pues ponerle ahí un batazo a aquel o un cascarazo al otro, pues no cuesta nada. Pero ahí se polariza y ahí entonces se manifiesta lo que realmente creen en su corazón, ¿ok? Y las personas son libres de creer lo que ellos quieran, hermano. Pero usted no puede creer lo que usted quiera y esperar que necesariamente Dios lo apruebe, ¿okay? Y muchas personas andan, las cosas deben ser de esta forma y la mentalidad debe ser de esta otra. Y las leyes deben ser así y asá. Pero nadie está preguntándose, ¿y qué es lo que Dios dijo? y lo que Dios en lo que Dios prescribió respecto a esto hoy. ¿Sí? Porque ahí es que vamos al punto neurálgico. Ahí es que lo que Dios dice es lo que es, hermano. Pues Dios tiene su opinión y yo tengo la mía. No, eso no funciona así. Personas que podrán ser así, pero aquí estamos hablando en el contexto de los que somos hijos de Dios, de los que Dios ha llamado para salvación a través de su Hijo Cristo, y hemos creído en Cristo. Amén. Porque entendemos que es el plan de Dios para salvación, y fuera del plan de Dios para salvación, todo el mundo está perdido. Es que lo dice la palabra. Entonces, si hemos confiado en Dios para nuestra salvación, y por ende confiamos que Él ha sido veraz, y es justo, y es amoroso, pues entonces su palabra y su prescripción, o sea, lo que Él dictaminó deben ser las cosas, son las cosas correctas. La pregunta es, ¿considerará la gente cuál es la opinión correcta de Dios sobre las cosas? No, interpretan lo que debe ser, o lo que ellos entienden es. Pero vamos a la palabra, hasta para romper el debate, vamos a ir a la palabra del Señor. Así que es perspectiva de género, como dicen, pero vamos a ver la perspectiva de Dios. Amén. En Mateo 19, 3 al 6, busque allí, y también busque en Levítico 18, 22. Amén. Vamos a ir a otras porciones en la palabra, y vamos a ver también algunas definiciones, ¿ok? Para que usted pueda entender sobre esto y usted pueda, ¿cómo dice? Cuando le toque el momento de proclamar la verdad de Dios, lo puede hacer. ¿Ven? Mateo 19, 3 al 6. Y Levítico 18, 22. Amén. Dice Mateo 19, 3 al 6, dice de esta forma: entonces vinieron a él los fariseos, todos juntos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Levítico 18, 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, y a través de ella llévanos, Señor, para que podamos entender claramente y resolver la confusión del mundo respecto a tu palabra y respecto a lo que tú realmente has dictaminado, mi Señor. Bendícenos ahora, llévanos a través de ella, y que podamos ser edificados y después poder dar por gracia lo que tú nos vas a dar también. Te lo pedimos ahora, Señor, y presentamos a todos estos hermanitos, hermanito Gerardo, hermanito Dani, Osvaldo, Señor, y también, Padre, a cualquier otro hermano que hoy no le viéramos y posiblemente estuviera afectado de salud, bendícelo y bendícela, Señor, y que este martes, habiéndonos restaurado tú, podamos estar todos aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, y ahora lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hermano, mire el contexto de lo que estamos viendo aquí. Yo sé que no venimos a hablar necesariamente del matrimonio, pero el matrimonio es un tema obligado cuando vamos a hablar de lo que vamos a hablar. En este contexto que vemos en Mateo 19, estaba la pregunta de los fariseos, que eran unas personas extremadamente religiosas. Ellos se esforzaban, ¿ok?, por ser bien apegados, o sea, bien fieles a la ley de Moisés, que entendían ellos debía ser la norma de vida para todo aquel que quisiera ser fiel a Dios. Y no se equivocaban, hermano. La parte que ellos siempre perdían de perspectiva es el espíritu y el propósito de la ley. ¿Okay? Al perder el propósito de la ley, que era que todo el mundo que fallaba al cumplirla, porque vamos a fallar, entendiera que necesitaba poder agradar a Dios de una forma diferente, y Dios había prescrito ya eso a través de Abraham. ¿Okay? El justo por la fe vivirá. Pero ellos no llegaban hasta ese entendimiento, porque para los seres humanos, créame, es más fácil poner un libro de reglas, unas cositas, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Okay? Y así era que ellos vivían, y eran bien estrictos con esto. Y una de las preguntas que le hicieron a Jesús, como ellos estaban encontrados y estaban antagonizando a Jesús todo el tiempo, debido a que Jesús sí les estaba explicando la verdad, el verdadero espíritu de aquel que tiene fe, el hombre y la mujer de Dios, y ellos obviamente no encajaban en esa descripción. Y entonces se trataban de desacreditar a Jesús, ¿verdad? Una de las formas que intentaron esta vez, dice aquí, lo dice claro, que era para tentarle, o sea, para tratar a ver si resbalaba, a ver si lo cogemos aquí fuera de base, como decimos, y lo podemos desacreditar delante de todo el mundo. Le dijeron, es lícito, o sea, es permitido al hombre repudiar a su mujer, o sea, es permitido divorciarse. Hacerse lo más sencillo. Por cualquier causa, o sea, nos podemos divorciar por lo que nos dé la gana. Y Jesús le dijo, obviamente dice, ¿ustedes no han leído que al principio varón y hembra lo hizo? Dice, ¿por qué tiene que empezar? Está hablando del matrimonio, de divorciarse. ¿Por qué está hablando de que varón y hembra los hizo? Ah, por lo que va a decir después. Porque dice, el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De dos se hace una sola carne. Pues si es una sola carne, tú no lo vas a partir por la mitad. Fíjese lo serio que tomó el Señor Jesús con esto, y esa es la realidad, hermano. ¿Ok? Ellos decían, Moisés permitió dar carta de divorcio. Más adelante, la explicación que le da, que ciertamente Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer, lo hacía no por el punto de vista de que el varón podría hacer lo que le daba la gana, sino por el punto de vista de la mujer, hermano. Una mujer que tenía un marido que lo que quería era dejarla y quería repudiarle, quería despreciarla, pues ¿para qué esa mujer va a seguir con un hombre tan malo, ¿verdad? Y tan mal esposo como eso. Pues Dios lo puso como una forma para que el mismo hombre, la maldad del hombre, podía dejar libre a su mujer y la mujer después podría, ¿verdad? Casarse con otro, que la amara como manda, que pudieran ser de verdad una sola carne como manda, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Pero no vamos a hablar de ese detalle, ¿verdad? Ese es otro tema que hemos tratado y trataremos eventualmente cuando el Señor nos muestre otra vez. La parte importante aquí es que aquí está el asunto, hermano, aún en el permitir el Señor Moisés mismo, a través de la dirección de Dios, es que se dieran carta de divorcio, ¿ok? Era a tono con lo que nosotros estamos llamando hoy la perspectiva de género, ¿verdad? Que es la búsqueda de la supuesta equidad e igualdad de trato, igualdad de condiciones, ¿ok? Para todos los seres humanos, varón y hembra. Desde perspectiva de género, pues se estaba aplicando desde aquel entonces. O sea, no se podía decir, el varón hace lo que le da la gana y la mujer es un objeto. No, el Señor mismo había provisto para que la mujer, la esposa, que estaba siendo despreciada, ¿ok? Que no estaba siendo amada como esposa consistentemente, pues pudiera tener una forma para tener una opción, una oportunidad de vida diferente. Ahora, hoy en día, y vamos a definir ya mismo lo que es perspectiva de género, para que entendamos correctamente lo que es, porque se está diciendo mucho en la prensa de que la inmensa mayoría de los que marcharon aquel día, el lunes anterior, allá frente al Capitolio y toda aquella cosa, que ellos no sabían ni lo que estaban haciendo, que era que estaban haciendo grupo. Y yo le voy a decir, yo creo que hay mucha verdad en esa aseveración. Por eso vamos a explicar qué es lo que queremos decir aquí, ¿okay? Así que hay, ¿verdad? Nos van a confundir la gimnasia con la magnesia, pero para que usted vea la confusión que también el mundo quiere poner para que la gente piense una cosa y diga otra. Se lo vamos a aclarar ahora. Ahora, lo que sí está pasando, hermano, es, si usted se fija, ¿okay? En los tiempos que estamos viviendo, estas cosas en Puerto Rico, antes eso no existía. De hecho, si usted ha ido viendo la susodicha evolución de este asunto de la perspectiva de lo que vamos a llamar la perspectiva de género, la opinión de los roles de los sexos, los deberes y las cosas esperadas que debe venir del hombre y de la mujer, todo eso ha ido cambiando según pasan los años, ¿verdad? Si a usted le gusta la historia de Puerto Rico allá de los años 10, los 20, los 30, usted puede leer autobiografía, usted puede leer reseñas históricas y usted se da cuenta que básicamente la mujer era bien relegada, bien rezagada en términos a su valía y en términos también de su rol en la sociedad. Eso ha ido cambiando, ¿ok? A través del tiempo, a través del entendimiento de varones piadosos y también a través del entendimiento de mujeres que se dan a valer. Pero también hay que decir, ha venido por la apertura forzada de, como dijo el hermano ya esta mañana, del movimiento feminista. Se ha venido a la cañona tratando de abrirse paso, ¿okay? Y ha tenido sus logros, vamos a decir, positivos, y ha tenido muchos logros negativos también, ¿okay? Pero lo que está sucediendo hoy día, ¿verdad? Y se ve claramente, es que cuando se traen estos temas, ¿okay? Que si la sexualidad, que si la perspectiva de género, que si de qué forma debe ser la educación, que si de qué forma debe ser que si igual cosa, lo que se ve claramente es lo que la Biblia le llama apostasía. O sea, hay muchas personas que se proclaman, y tenemos que decirlo así desde el principio, se proclaman como cristianos, ¿okay? La definición de cristiano es aquel que ha pedido perdón por su pecado al Señor Jesús, y el Señor Jesús le ha salvado y ha regenerado su vida, ¿okay? Y es templo del Espíritu Santo. Cristianos no son como le llaman en el periódico, que allá los cristianos y los musulmanes se están agajando a galletas. Esos no son cristianos, ¿okay? Y algunos argumentan que no son musulmanes, los otros tampoco, eso no lo vamos a discutir hoy. Pero los cristianos no son los que andan matando a otros ni estasajando gente, ¿oyó? Cristianos son los que son como Cristo, los que Cristo compró. Esa es la definición de cristiano. Dentro de los que se proyectan y se llaman cristianos, ¿ok? Hay los que son cristianos y hay los que no son, de los que se llaman ellos cristianos. Y la apostasía que menciona la Biblia, que tiene que ver con esto que estamos viendo ahora, se refiere a aquellos que son nominales, o sea, de nombre. Pero cuando viene la hora de la verdad, el momento de la definición, como está pasando en estos días en Puerto Rico, pues se ve realmente lo que está en su corazón. La Biblia le llama a ellos apostasía. Si usted busca en 2 Tesalonicenses 2, verso 1 al 4, ¿okay? Vamos a ver esto bien claramente. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Y de hecho, esta apostasía es señal, hermano, de los últimos tiempos. Usted lo va a ver aquí, porque lo hemos estado diciendo, nos hemos estado refiriendo a esto en las últimas semanas, pero yo quería que usted lo viera en la palabra para que usted pudiera tener, ¿verdad?, la base bíblica para lo que le voy a decir cuando usted le toque, como dice Pedro, dar constancia de la fe dada a los santos. Amén. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, y nuestra reunión con Él, el rapto de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se confunda, ni se preocupe, ni por espíritu, el espíritu me dijo esto, ni por palabra, Dios te dice aquello, ¿ok? Ni por carta, aquí le escribí, le receté, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a pararnos un momentito ahí. Pablo está diciendo, mire, se está hablando mucho de la venida del Señor, se está hablando mucho del rapto de la iglesia, pero eso se va a tardar un poco, ¿ok? ¿Y cuándo usted sabe que realmente va a venir? Dice, porque esos eventos de nosotros irnos con Cristo no van a suceder sin que antes venga la apostasía, ¿ok? Usted lo va a ver adelante, ¿ok? Nadie os engaña en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es lo que vemos en el Apocalipsis, se le llama el anticristo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice, no esté haciendo caso de que alguien me dijo que Cristo viene, y viene en 3 meses? Porque eso ha pasado y sigue pasando. Hay otro que dice por allá, el Espíritu me está demostrando. Ten cuidado con lo que usted le llama Espíritu y con lo que le está mostrando, que si está diferente a la Biblia, ya usted sabe qué espíritu es que le está mostrando. Y otro que dice, no, por allá fulano, escribieron algo, encontraron algo escrito en una caja. Y eso es que Cristo viene pronto. O estaba el otro día retratando a alguien para allá, para las nubes, y se ve claramente a alguien montado en un caballo. Una forma, una nube, forma de un caballo alguien montado. Tantas cosas. Y yo puedo mirar para allá y puedo ver un lechón asado también en las nubes, hermano. Realmente, las nubes pueden ser, mira, ahora mismo yo veo aquello allí, a mí me parece eso, una ensalada de papas, aquella que está allí encima. Pueden ser tantas cosas, hermano. ¿Qué está diciendo Pablo ahí, verdad, con todo el respeto? Mire, no está haciendo caso de cuento. Dios está diciendo que antes de que Cristo venga, tiene que venir la apostasía. Y Él está diciendo, ¿hay apostasía ahora? En los tiempos de Él había apostasía, pero él no se refiere a esa apostasía, se refiere a una cosa más violenta, hermano. Va a venir la apostasía y después de esto se refleja el anticristo y el espíritu de anticristo, ¿ok? Por eso es que decimos, hermano, cuando usted ve gente que dicen, nosotros somos cristianos, y andan apoyando cosas que Dios no apoya, y te lo voy a ver ahora por la palabra, eso se llama apostasía. Y Cristo dijo que eso es señal de que después de ello Él viene. Por eso que decimos, realmente estamos en los últimos tiempos. No es porque lo decimos por llenarnos la boca, es que lo estamos viendo. Y usted verá el montón de personas que se están autodefiniendo respecto a estos issues, y se confirma lo que realmente está en el corazón. Se van a apostatar, quiere decir salirse del grupo. Decían que estaban en el grupo, pero dice la palabra, dice, salieron de nosotros, ¿verdad? Porque no eran de nosotros, y salieron de nosotros, dice Pablo, para que se manifestase y se confirmara de que no eran de nosotros. O sea, que entre el grupo que se congrega, puede que hayan personas que no son cristianas, y eso va a pasar, hermano. Y eso en el momento crítico apostatan, porque no son de Cristo. Están simplemente ahí mientras no se tocan los puntos neurálgicos. ¿Cuántas personas se han enojado aquí, verdad? A lo largo de los años, y ya no se congregan acá, ¿ok? Porque hacemos mucho hincapié acerca de vivir una vida de santidad. Pero los que vienen a entretener, si no quieren vivir una vida de santidad, pues no, ¿verdad? ¿Cuántas veces y uno se enojara una vez aquí cuando dijimos, mire, lo que estamos hablando aquí, la mujer fue creada a cuenta del varón? Primero vieron varón y después la mujer, y ese es el orden de Dios hasta hoy. Y la mujer tiene que estar sujeta a su marido, lo dice la palabra. ¿Eh? ¿Usted quiere perspectiva de género? Pues esa es la perspectiva de género de la Biblia. Algunos se enojaron. Ay, usted predica aquí este asunto de que la mujer tiene que estar sujeta al varón, me dijo uno una vez. Vino dos veces. Después se fue. No le gusta. Ah, como que dice, en la cara tenía. Es que a mí, es como que yo no estoy de acuerdo con eso. Y es que yo le tengo que decir. Tiene un problema, tiene dos trabajos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. O sea, el altercado no es contra la iglesia ni contra el pastor, es con la Biblia. Y este es el problema, hermano. Muchas personas quieren definir la forma en que ellos se llaman cristianos. La definición de cristiano para ellos es la que ellos quieran. La palabra del Señor lo dice claro. El justo vivirá por la fe, y el que quiera amarme a mí, ¿verdad? El que dice que es mi amigo y que me llama Señor, tiene que hacer las cosas que yo digo. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo le digo? Dice el mismo Señor. Y ahí que está la diferencia, hermano. De la boca para afuera, muchas personas podrán, ¿verdad?, pretender proyectar que son creyentes, pero es en su convencimiento y en sus acciones y en dónde están parados y qué es lo que profesan realmente. Así que esa apostasía, hermano, va a venir. Y está, ya usted la ve. La parte más vergonzosa, ¿okay?, eran de estos grupos disque cristianos, ¿okay? ¿Y cómo se polarizaron cuando vino este asunto de la perspectiva de género? Y había muchos de estos grupos cristianos donde estaban disque opuestos a lo que el verdadero grupo de cristianos estaba pensando respecto a eso, que está basado en la Biblia. Y empezaban a tirarse, habría unos grupos, para no dejar duda aquí, porque a mí me gusta ver las cosas transparentes como son, grupos, por ejemplo, de Iglesia Episcopal. Que si el Sínodo Episcopal de Puerto Rico, pues, se reunió aparte, no ese día, aparte con el gobernador, para apoyar la definición del gobierno de la perspectiva de género. Y vamos a ver qué es lo que define el gobierno como perspectiva de género. Muy en contra de lo que dice la palabra del Señor. Pues eso se llama apostasía, hermano. Y eso está pasando hoy, está pasando en muchos otros grandes grupos denominacionales, ¿okay? Pero antes de ir allá, vamos a definir lo que es perspectiva de género, ¿okay? Perspectiva de género, según el diccionario y según la forma que se concibió, es como estaba explicando el hermano Jane esta mañana, ¿okay? Que si hay unos roles en la sociedad histórica, la sociedad de hace 300 años, decían, tú eres mujer, por ejemplo, hace 300 años, pues a lavar jopa, en el río, a planchar calentando piedras en el fuego, a cocinar, a criar muchachos. Una vez, yo me acuerdo, había un viejo que yo le daba clase bíblica, y él decía, mi abuelo, para allá para el 80 y pico, ese señor tenía como 80, pues nació en el 1900, el abuelo de él era de los 1800 por allá bajito. Mi abuelo siempre decía, las mujeres hay que tenerlas, perdone, él no era, él lo dice el abuelo, no era yo, preñada, descalza y analfabeta. Pues eso es una perspectiva de género, hermano. ¿Qué opinaba ese varón allá en el 1820, 1830? Pues, que la mujer es de esta forma. La mujer es de la casa y el hombre de la calle. Eso es perspectiva de género también. ¿Eh? Entonces, la mujer es la que cría y el varón para la calle. ¿Ah? Y después que el varón traiga compra a la casa, puede tener cuatro mujeres si quiere. Eso es perspectiva de género, errónea, claro está. Pues eso es lo que quiere decir perspectiva de género. Y hay hubo una muy buena intención desde un principio. Este movimiento literal de perspectiva de género puede ser que haya empezado, ¿verdad?, formalmente hace 20, 25 años atrás. Y persigue el que se considere la apertura a la definición de cuáles son los roles de la mujer y los roles del hombre. ¿Entiendes? O sea, ¿la mujer tiene derecho a trabajar? Sí, hermano. ¿La mujer tiene derecho a liderear? Sí, hermano. ¿La mujer tiene derecho a desempeñarse en trabajo de alta envergadura? Sí, hermano. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia en definición entre lo que el mundo define deben ser las perspectivas de género para hombre y mujer y lo que la Biblia la define. Por ejemplo, la mujer, y aquí lo hemos dicho en la casa del Señor, usted como hija de Dios, según el Señor le muestre dentro del marco de su palabra, usted puede hacer. Me explico. ¿Puede la mujer tener el trabajo que quiera? ¿Puede la mujer tener el trabajo que quiera? ¿Okay? El conflicto es el siguiente. ¿Okay? La mujer y su esposo, ¿verdad?, un matrimonio, tienen hijos. ¿Okay? Esos hijos los tiene que criar alguien, hermano. ¿Quién, según la palabra del Señor, es el que debe criar los hijos? ¿Quién tuvo los hijos? ¿Ah? No fueron los abuelos que tuvieron los hijos de ellos son los que se casaron. Los abuelos tienen nietos. ¿Eh? Se supone que los padres los críen los hijos, hermano. Si usted de verdad busca una forma para usted trabajar 10 y 11 horas al día y como quiera criar sus hijos, un método que quizá no existe, pero usted lo puede crear, usted puede hacer las dos cosas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay prioridades en la vida. ¿Okay? Lamentablemente el mundo le da prioridad al éxito financiero, al éxito material. Y los hijos, que se fastidien por ir para abajo. Y por eso se está creando, por tratar de arreglar, disque, la valía de la mujer, se está creando una sociedad, que ya llevamos dos o tres generaciones de ese tajo, donde no se crían, donde hacen lo que les da la gana, y se la está inculcando a los muchachos los valores que no son, porque los abuelos no están llamados a criar muchachos, son los padres. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Y los televisores, los Nintendo no crían muchachos, tienen que ser los padres, hermano. Y otro problema que tenemos también de perspectiva de género es que la mamá es la que cría. ¿Quién dijo eso? ¿Ah? ¿La mamá tuvo el bebé sola? Así se lo imaginó y quedó encinta. Que sea responsable el papá también. Ah, que en la perspectiva de hoy el hombre no cría, el hombre son así como que son medio ásperos. Pues que no sea áspero y que sea como el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Esa es la perspectiva de la palabra versus la perspectiva del mundo. Mira, hermano, y hay muchas similitudes entre la definición original de perspectiva de género del mundo con la de la Biblia. La perspectiva y la definición original. El problema con las definiciones es que lo que se quería hacer con perspectiva de género al principio ya no es lo mismo hoy. ¿Okay? Y los que han estado envueltos en este tema usan ese conocimiento de lo que era perspectiva de género antes y saben lo que es ahora y lo usan para confundir la gente. Empezando por nuestro gobernador. Cuando dijo que había gente que no entendía lo que era perspectiva de género, que lo que estaban en la marcha era haciendo grupos porque le dijeron que fueran. Estoy seguro habrían muchos de ellos allí así. Pero la inmensa mayoría también se daba cuenta que lo que usted busca de definición de perspectiva de género y lo que se está debatiendo en Puerto Rico hoy día no es lo mismo, hermano. Porque allí no se está hablando de que no, que es que queremos igualdad de condiciones para la mujer en los trabajos. Esas leyes están hace tiempo, hermano. Affirmative action, lo hemos dicho. Igualdad de oportunidades. Lo hay, usted va a coger fiado. Angie no le fía, no se le puede fiar a alguien porque es mujer, pero al varón sí. No, ya hay unas leyes que protegen eso. Igual que protegen, mira que ese se ve medio chino, no le fías eso, pero al otro que se ve puertorriqueño sí fías, si se ve gringo mejor. Ya hay leyes que prohíben ese discrimen, hermano, porque ha tenido avance ese movimiento. Pero mira a ver si eso es lo que usted ha visto debatiéndose en los periódicos hoy, ¿verdad que no es eso? ¿Qué? Se está debatiendo que si además del género varón y mujer hay 4 o 5 géneros más, y si los que entienden que hay esa variedad de géneros y de sexos quieren empujar que lo que ellos creen se lo enseñen a los que no creen eso y a los que entienden que eso no está bien. Eso no es perspectiva de género. Pero el gobernador y los legisladores dicen, aquí se está haciendo valer el positivismo de la perspectiva de género, y los religiosos están en contra de eso. Los religiosos, como le llaman ellos, no están en contra de la perspectiva de género. Lo que se está en contra es de lo que se le está llamando perspectiva de género. Se está usando perspectiva de género para disfrazar la verdadera agenda. Mire, usted puede ir a cualquier sitio, va a Wikipedia, por ejemplo. ¿Qué es Wikipedia? Sé que a algunos no les gusta mucho Wikipedia, pero si usted busca la definición allí, habla, dice, perspectiva de género persigue, ¿ok?, estudiar las construcciones culturales y sociales que definen los roles del hombre y la mujer. Y persiguen hacerlo de una forma, pues, correcta, según la creencia de cada uno. Esa es la definición de secular, ¿verdad? Pero dice, aunque los enfoques recientes, quita la cosa, incluyen también estudios sobre los hombres y lo masculino, las damas y lo femenino, y en su análisis desde el punto de vista del lesbianismo, masculinismo y homosexualidad. Ahí está el asunto. Entonces ahora están diciendo, que la perspectiva de género no solamente es entre varón y hembra, como lo creó Dios, es que yo puedo definir si yo quiero ser un sexo que no tiene definición, que lo defino yo. Sí. Y entonces ahí está lo que a veces el hermano James dice, el LGBTN, qué sé yo qué, que suena como si fuera un modelo de cajo. Que si lesbian, gay, bisexual, transgender, transexual, qué sé yo qué, bisexual y qué sé yo qué, cuántas aberraciones de esas. Cuando en la palabra de Dios vemos claramente que varón y hembra los creó, son dos sexos. Pero ahora perspectiva de género lo usan como una pantalla para embrujar toda esta agenda, que no es otra cosa que la rebelión de la gente por no tener en cuenta a Dios. Y si, como si no fuera suficientemente malo que se rebelen ellos allá en su asunto, quieren que todo el mundo le eche eso por bueno. Y que eso que ellos creen esté incluido y esté incrustado en los textos y el currículo de los niños desde este momento en adelante. Eso no es perspectiva de género. Eso se llama una agenda del demonio. Y es lo que es, hermano. ¿Ok? Ahora, lo triste es que usted sigue buscando, ¿sabe?, y usted lo ve claramente, pero si usted busca, ¿verdad?, el estado actual en diferentes redes sociales, diferentes referencias en la internet y en el libro, ¿okay?, dice, aunque la mayoría de las denominaciones cristianas, ¿okay?, son bien claros en condenar, ¿verdad?, según la Biblia, todo aquello que no sea definido como varón y hembra, y lo definen como una aberración, y es muy cierto, aunque la mayoría de las dimensiones cristianas hay, la tendencia grande, ¿ok?, es a que muchos de ellos, diferentes movimientos dentro de estas denominaciones, ya están haciendo apertura o están apoyando abiertamente o practicando, ¿ok?, todo este asunto de la variación de sexo y la definición del sexo según la gente quiere hacerlo y le da la gana. Bueno, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos era solamente una iglesia, un sínodo, una denominación. Esa iglesia hace 28, 29 años se dividió porque había una facción dentro de ella que decían, nosotros no vemos nada malo con que alguien sea homosexual y nosotros hasta lo podemos casar. Es más, no solamente estamos hablando de la gente en la calle, creyentes que están en nuestras congregaciones, que sean abiertamente homosexuales, y eso no hay ningún problema. Y se dividió. Exacto, y entonces ahí viene el asunto de la perspectiva de género sobre si las mujeres pueden pastorear o no, ¿verdad? Si las mujeres pueden tener autoridad sobre el varón o no, lo cual está claramente especificado en la Biblia, ¿verdad? Estaban cuestionando, si cuestiona el asunto, es que está el problema. Si se cuestiona si la homosexualidad es abominación o no, pues se va a cuestionar sobre si cuáles son deben ser los roles de X, Y, Z en qué sitio. Y ahí se sigue cuestionando todo hasta que se va todo por el chorro por ahí, hermano. Pues si la Biblia no se puede creer en un lado, entonces ¿para qué le va a creer en el otro? Y hay que estar en peligro de eso. Y de hecho, de eso se vale Satanás también. Pero hay otras denominaciones también, hermano, los episcopales, estos, los anglicanos, ¿verdad? Que son la Church of England. Están en Estados Unidos, están en Puerto Rico, y aquí en Puerto Rico ellos son de hace tiempo abiertamente. Hay de esos sacerdotes entre ellos que son homosexuales, abiertamente, con certificado. Eso no hay que taparlo. Pero entonces está pasando también que hay denominaciones bautistas en Estados Unidos que ya están neutrales ante esto. ¿Qué quiere decir neutrales? Pues yo no me voy a meter en esa discusión. ¿Cómo que no se va a meter en esa discusión? Si el Señor dice que algo es pecado, hay que llamarlo por su nombre, hermano. Pero pasa el tiempo y ya como que están repensando lo que la Biblia dice en blanco y negro, bien claro, hermano. Eso se llama apostasía, señal de los últimos tiempos. ¿Ok? Ahora, y si usted va y... si usted lea, por ejemplo, los periódicos, vaya a Facebook, vaya donde sea, lea, oiga el radio, y ahí está el tira y tápate, los grupos cristianos versus los grupos en pro de los verdaderos derechos, que si vayan para aquí, para allá, y la gente está opinando, y uno opina, y uno dice que si el creyente, Dios le mandó, porque Dios es amor, y que ame a esta gente, que si debemos respetar la libertad de la persona de hacer lo que le da la gana a cada uno, ¿verdad? Que si Dios quiso decir esto, que si Dios quiso decir aquello, que si en tal país hacen esto, y esta es una ensalada que hay ahí. Pero muy pocas veces, si alguna, usted ve que alguien diga lo que Dios dice respecto a esto es esto y esto y esto, claro. Hace como un par de años yo siempre le estaba diciendo a mi familia, mira, no estén metidos en Facebook debatiendo temas, porque empieza la gente a tirar y se ofenden unos a otros, ¿verdad? ¿Usted quiere hablar con algo a alguien? No hable por Facebook, a cualquiera, usted hable cara a cara y hable con la palabra de Dios en la mano. Pero yo me niego que en una de ellas, como había un debate acalorado, ¿verdad?, que incidía, ¿verdad?, sobre personas que nosotros conocemos, y todo el mundo hablando y tirando, y cuando yo vi que habían unos cuantos de esos mundanos hablando cosas, hablando peste del Señor y todas esas cosas, yo no me pude resistir. Y en un par de pájaros se lo dije bien claro lo que decía la palabra del Señor. Y todo el mundo está preguntando esto y todo el mundo opinando, todo el mundo llenándose la boca, y todo el mundo dictamina, todo el mundo pone pauta, pero esta es la pauta del Señor según la palabra. Y los que son creyentes hacen lo que está aquí, los que no son creyentes no lo hacen. Y hubo que aclarar sobre ese asunto. Es lo mismo que vamos a hacer hoy, hermano. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Porque hemos hablado de perspectiva de género, que ya cambió y no es lo mismo que quería decir antes. ¿Cuál es la perspectiva de Dios como creador, hermano? Bueno, si usted va a Génesis 2, 18, okay, escúchelo, si quiere búsquelo, pero mire cómo dice. Dijo Jehová Dios, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios hizo al hombre, a Adán, y Adán estuvo un tiempo dado, no se sabe cuánto, pero estuvo un tiempo solo con los animales allí. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, o sea, una ayuda perfecta. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombra a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, entre todos esos animales, no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué hizo el Señor? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Y Adán dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona. Se ve que aquí decía, varona no se dice, pues sí, ahí lo dice en la Biblia. varona, dice, ¿por qué? Porque fue tomada del varón. Por lo tanto, ¿qué quiere decir todo esto? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo mismo que citó el Señor Jesucristo en Mateo 19 hace un ratito. ¿Qué? Dios creó hombre y mujer y los puso para que se casaran y tuvieran su descendencia y la descendencia y ellos también le dieran gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios con la humanidad. Que si la humanidad ha cambiado eso y las ideas son diferentes ahora, es otra cosa, pero el propósito de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Yo Jehová, dice él, y yo no cambio, ni me mudo, como dice, ni tengo variación en mí. Eso es lo que Cristo quiere decir, Jehová. Yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo he sido siempre el mismo y seré. Y lo que yo entiendo que es correcto y será y seguiré haciendo. Y lo que no es correcto es incorrecto y seguirá haciendo. Porque el Señor es eterno, es así. Cuando Él nos dijo a nosotros, es varón y hembra, hermano. ¿Ok? Así que, no solamente aquí nos dice que Dios estableció el matrimonio y que lo estableció entre un hombre y una mujer, ¿ok? Sino que también la sexualidad es obviamente entre hombre y mujer, pero que para la sexualidad tiene que estar solamente enmarcada dentro del matrimonio. Todo eso está ahí implícito, usted lo ve claramente, ¿ok? De hecho, cuando más adelante el Señor llama el sexo a lo loco por ahí entre hombre y mujer, le llama fornicación y adulterio, y es abominación, algo que el Señor desprecia por completo, es algo que no está de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios, varón y hembra en el matrimonio. Y lo otro también, ¿ok?, que estamos viendo, y lo vamos a ver, y se ve de hecho más adelante, es que el propósito del matrimonio es para procrear hijos, y para que esos hijos, los padres los críen en el temor de Dios, para que le sirvan al Señor, al igual que sus padres le sirven. Ese es el propósito del Señor para el matrimonio. ¿Ok? Yo he oído muchas personas, si se casan para pasear. Eso no es el propósito del matrimonio. Se casaron para hacerse compañía. No, yo puedo pensar de que alguien que tenga 70 años y está viudo se case para hacerse compañía, porque a 70 años nadie va a tener hijo. Pero eso de dos muchachos de 25 años casarse para hacerse compañía, usted quiere compañía, hay pet shop en todos sitios, hermano. Se lo digo seriamente. Hay personas que piensan, el pastor siempre está con sus cosas raras ahí, siempre bajando así. Es verdad, hermano. Usted se va a casar, yo no quiero tener hijo. Uy, deja eso. Pues no se case. Ah, pero es que yo quiero acostarme. Pues acuéstese solo y sola. Sí, de así, raspado. Entonces hay personas que dicen, pues entonces no me caso nada. Pues a fornicar vamos. La palabra del Señor dice que eso está mal. Ah, pero es que eso es lo malo de la iglesia, que siempre es toda restricción. Toda restricción. No, no es que la iglesia es restricción. Es que Dios, que lo creó a usted, dijo, las cosas son de esta forma. Para que le vaya bien y sea de larga vida. Y la gente no quiere hacerlo así. Esa es la definición aquí. Pero entonces después, no solamente, otra cosa que está implícita aquí es que primero vino el varón y después Dios creó la mujer porque estaba el varón. Si no hubiera habido varón, no había mujeres. La causa de ser de la mujer es el varón. Entonces, con la perspectiva de género hoy día, esos son conceptos arcaicos, religiosos, de por allá, de Babilonia. Mire, deje ese cuento. Dios lo está diciendo claramente ahí. Ahora, si usted no le quiere creer a la palabra del Señor, ya eso es otra conversación. Por eso es que después, más tarde, está la mujer sujeta al varón, porque la mujer es... Pero es que hay mujeres que le tienen miedo a eso, hermano. Ahora, yo puedo entender, ¿verdad?, que si usted está casado con un monstruo, pues ¿quién le va a gustar estar sujeto a un monstruo? Yo puedo entender eso. ¿Pero para qué usted se casó con un monstruo entonces? Porque es otra cosa. La gente, es que todo el mundo se casa, ¿no? Todo el mundo no tiene que casarse. Ah, que como yo era joven, estaba en el pueblo, me casé con el primero, como yo era ignorante. Pues, ¿para qué se casó siendo ignorante? Hubiera cogido capacidad primero. Es verdad, hermano. ¿Sí? Una decisión tan grave como esa, no se puede coger así a lo loco. Como que dice, ¿me compro una china o me compro una tronja? Tim Marín de Dopingüe, Cucaramaca, Martín de la Fe, cogí la tronja. ¡Ay, me salió mala! ¡Qué amarga me salió! ¿Qué voy a hacer ahora? Uno no toma las decisiones en la vida así. Tiene que hacer las cosas bien pensadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El orden de Dios es que la mujer esté sujeta al varón. No voy a hablar de eso, vamos a cambiar el tema ahora rápido. Pero se entiende y se dice que el varón tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Ya es muy diferente, hermano. Como Cristo amó a la iglesia. Un hombre que estuvo dispuesto, el que está, el varón tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa, literalmente. No es, mi corazón hace así, y cuando no te veo como que se apaga. Eso es un, ¿verdad? Ok, yo puedo comprender eso como una expresión. Pero la Biblia lo que dice ahí es que el varón no aprecia su vida más que la que aprecia la de su esposa. Eso es lo que dice ahí. Ahora yo digo, cuando el esposo es así, ¿a qué esposa no le va a gustar sujetarse a ese? Diferente, porque no estamos hablando aquí de ogros ni de esas cosas. Estamos hablando de un varón de Dios al cual usted se sujeta. Ahora, si da la casualidad que ahora mismo pues usted está casada y el que está casado con usted no es varón de Dios y está rayando en ser ogro casi, pues ora al Señor, porque el Señor es poderoso para cambiar esa situación y lograr que se convierta a Cristo Jesús. Pero mientras tanto hay que estar sujeta al casi ogro también, porque la palabra del Señor lo manda. ¿Ok? Ahora, la perspectiva de Dios queda clara. Varón y hembra los creó. Y usted dirá, pero pastor, es que hay gente que dicen que son una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, o un hombre atrapado en un cuerpo de la mujer. ¿Qué usted va a decir a eso? Pues yo le voy a decir que no hay tal cosa como lo que ellos están diciendo. Que Dios creó varón, varón y mujer, mujer. No fue que de momento, no, que si los genes se trabuluquearon ahí. ¿Usted me quiere decir a mí que el bebé nace y nace hembrita, pero lo que está dentro de ella es un varón? Es un disparate, hermano. Que si las personas van siendo susceptibles en su crecimiento a los embates del mundo y a los embates de Satanás, porque dicen, no tenemos lucha contra carne y sangre, hermano. Y los demonios están por ahí para desde chiquito fastidiarle la vida a la gente, haciéndole creer que eso es verdadera libertad. Lo que ellos están sintiendo es lo que Dios les va a definir. La Biblia nunca dijo que lo que tú sientas es lo que te va a definir a ti y que dale rienda suelta a lo que tú entiendas por ahí para abajo. No. La Biblia te dice a ti, es de esta forma y de esta forma tú vas a ir criándote para que llegues a ser como Dios quiso que tú fueras desde que te creó. Y ahí está el asunto. Pues claro, pocos sexos hay entonces, si ese es el asunto. Entonces unos dicen que es que son que ya desde chiquitos ya ellos decían que ya ellos tenían esas tendencias. Pero hermano, hay tentaciones y hay opresiones de malicias que vienen sobre uno. Pero para eso está la corrección de los padres, ¿ok? Y para eso está la corrección de la palabra del Señor, ¿ok? Que hay que tener temor de Dios y hay que decir, estas cosas no son correctas. Yo vi el otro día la noticia esa del hijo de Brad Pitt y de Angelina Jolie, ¿verdad? La hija. ¿Qué tiene esa nena? 5 o 6 años. Apareció retratada ya vestida de hombre y ellos dijeron que están completamente apoyando de que sí, de que esa que tiene un nombre raro, unos nombres raros que ellos le ponen a los nenes, que ya ellos la están encaminando para que ella, lo que ya ella siente que va a ser, que ella sea, o sea, que esa nena va a ser varón, nació hembra pero va a ser varón, porque ellos dijeron que va a ser varón. Entonces eso lo ven, entonces tú ves eso y la gente comenta, wow, ¿Qué clase de filosofía avant-garde, o sea, qué clase de apertura modernista, eso nos va a llevar lejos a nosotros. No como la Biblia, que es una cosa arcaica ahí, y todos esos locos que están detrás de ella también. Desde chiquito esa nena ya está encaminada a eso. Mire, hubo ocasiones, y eso son cuentos, y a veces se ríen cuando a veces los relatamos, que yo cuando me criaba, ¿okay? Chiquitito, quizás 4 o 5 años, en Añasco habían homosexuales, patos, como le dicen, ¿verdad? Vamos a hablarlo así, en vernáculo, porque eso me confunda mucho. Y había un pato que le decían Carlos Cucú, en Añasco, ¿verdad? Carlos Cucú iba por allí y se ponía a cantar canciones, a hacer la pajarial allí, con canciones de una que se llamaba Lisette. Estoy hablando de los 60, hermano. Una canción que se llamaba Lazos Azules y Rosas y qué sé yo qué sanganería de esa. Pues Lisette lo cantaba, y Lisette como era, bailaba así, ya en la televisión de los 60, estoy hablando. Entonces este señor pasaba por allí y me lo bailaba así. Y un día, pues yo vi como él lo bailaba y yo lo bailé allí en casa. Lazos azules y rosas. Hasta que mi papá me vio. ¿Ah? Y de una pescosa se me quitó la batería rápido. Y no me pasó nada. Mire. Mire a ver si yo estoy loco aquí. ¿Sí? En el momento usted ve al nene. ¡Ay! Jugando G.I. Joe. Ay, jugando con G.I. Joe rápido. Ay, que tengan los G.I. Joe, todos ellos. Todos los uniformes G.I. Joe y todos los G.I. Joe los tenía yo. Pero entonces después un día, eso fue en Santo Domingo. Entonces habían una, no sé si eran hijas de unos compañeros de estudio de papi en aquel tiempo. Fuimos a otro pueblo a visitarlo. Entonces estaban jugando con Barbie. Las nenas jugando con Barbie. Entonces yo llevé mi G.I. Joe para jugar. Entonces de momento, pues como estaba bujío, pues pasó el tiempo que ya lo llevé yo, pues ya se habían matado entre ellos en la guerra allí. Y entonces empezamos a jugar que así con la Barbie y los G.I. Joe. Yo me acuerdo esa vez, no fue papi que me vio, fue uno de los padres de alguno de los niños allí. ¿Qué cara de ajo es esto que está pasando aquí? Dijo. Y todos los niños hicimos así. La batería ya que está pasando aquí. Y yo me quedo así. Y nosotros no estamos haciendo nada, era que simplemente pues ahora las Barbie pues estaban tomando la ametralladora para pelear con los yeyos. Él diría, allí está el hijo de John Ortega jugando con muñecas. Y yo le voy a hacer un favor, le voy a salvar la vida. Si le tengo que pegar la mano, la pego para que pastarle eso. Usted se ríe, hermano, pero es la forma correcta de decirle, mira, yo creo que es que eso quiere decir algo. Eso quiere decir que es que tú naciste varón, pero es que estás destinado a ser nena. O a veces nena y a veces varón, porque usted busca la definición. Dice, no hay una definición precisa sobre la perspectiva de género respecto a la sexualidad. Por lo tanto, es incorrecto definir que ahora el nuevo rol de un homosexual, ¿verdad?, debe ser esto y esto y esto, ¿no? Porque el homosexual va a definir si él es homosexual un tiempo, si es bisexual el otro, si es varón un tiempo y si es hembra el otro. Mira eso cómo es la cosa. Todo eso tiene nombre, hermano. Eso se llama Dios dijo varón y hembra, pero a mí no me da la gana. Y yo voy a definir con mi vida, porque yo soy el dueño de mi vida, lo que me da la gana. Eso se llama rebeldía, eso se llama apostasía. Es lo mismo que estamos hablando. De hecho, los que más rábidos son con esta, y con oponerse y con molestarse al punto de insultar y hacer cuantas malandrinerías hay, los que se molestan bien violentamente con estas cosas son los que usted mira, se congregaban aquí, se congregaban allá, que han escuchado la palabra del Señor, pero nunca la han creído. Y cuando ahora la cosa se polariza, esos son los que más violentamente, esos son los verdaderos apóstatas, los que están llevando la voz cantante ahora. Mira, hermano, estamos hablando aquí de sexualidad, que sexualidad Dios dijo varón y hembra, no es más ninguna, ¿no? Y están los transexuales, que son los que entienden que ya ellos están atrapados en los cuerpos incorrectos y va y se hacen, muchos de ellos hacen las operaciones esas de cambio de sexo, pero el sexo no se puede cambiar. Que le van a poner ovarios a usted, que si usted no lo tenía, le van a poner los otros, el varón a usted. Eso son sanganerías de la gente, hermano. Eso es que van a los extremos. Eso yo lo llamo como si fuera la torre de Babel. Que dijeron, pues Dios está allá arriba, vamos a hacer una torre para llegar hasta allá. Empezaron bloque a bloque para llegar hasta el cielo. Y pero esa gente no pensaba, sí pensaban, pero es que la necedad del hombre es de esa forma. Y usted lo vio en Romanos capítulo 1. ¿Usted recuerda, verdad? Vaya allí para que usted vea. Dios lo dijo a través del hermanito Pablo, ¿por qué es que esas cosas pasan? ¿Cómo la gente puede pensar unas necedades tan grandes como esa, pues? ¿Por qué? Mire qué es lo que pasaba. Dice el 21 de Romanos, 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propias ideas, en su razonamiento, y su corazón necio se entenebreció, se puso prieto de maldad. Decían ser sabios, pero terminaron siendo necios, Y por eso, una de las manifestaciones de ser necio, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de las imágenes. Por eso adoraban pájaros, adoraban vacas, adoraban hombres, adoraban flores, adoraban palos, todas esas cosas. Dice, pero ¿qué clase de progresismo es ese que dejan de adorar al único Dios verdadero para adorar muñecos? Parte de no tener en cuenta a Dios, ¿ok? Entonces dice, por eso fue que Dios los entregó a la inmundicia. La inmundicia tiene la connotación sexual que le estoy diciendo. Inmundicia es cualquier cosa que no es varón y hembra. Inmundicia es cualquier cosa que no es varón y hembra en el matrimonio, teniendo las relaciones sexuales, claro está. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Dice, mire ahora, por eso fue que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué son pasiones vergonzosas? Pues cuando una mujer desea tener relaciones sexuales con una mujer en lugar de con un varón, y cuando el varón hace lo propio también. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, pero de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Qué se llama eso? Homosexualismo. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Y dice el 28, como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, ese es el problema, Dios los entregó una mente reprobada, o sea, una mente viciada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que hay personas, ¿verdad?, que ven estas tendencias y lo dan por bueno, porque su razonamiento está lleno de tinieblas y de maldad, porque desde su corazón decidieron que no van a tener en cuenta a Dios para eso. Si tuvieran en cuenta a Dios, veían cómo la palabra del Señor que nos dejó dice que deben ser las cosas. Porque van a haber tentaciones, hermano. Eso mismo que yo les relaté acerca de mí, yo con el chiquito, tentaciones también. Yo recuerdo un muchacho aquí en Camaselle, otra iglesia que nos congregamos. Jesús se llamaba él, me acuerdo como ahora. Muchachito, mire, nosotros vimos desde chiquito, desde que nació, desde que estaba en el Moisés, ese chiquito. Y según fue creciendo, pues de momento, perdóneme lo diga así, como que plumeaba. ¿Tú sabes lo que quiere decir con eso, verdad? Como que de momento, como que tenía una como que plumeaba, unos manerismos feministas. La Biblia le llama afeminado a eso, eso tiene nombre. Y dice que eso no está bien tampoco. Para que usted vea la perspectiva de género de la Biblia, el varón tiene su comportamiento y la mujer también. ¿Okay? Entonces pasaba que era que, no era que decía, porque se está criando con muchas hermanas. No, él no tenía ninguna hermana. Se estaba criando con el papá y la mamá, él y otro varón más. Pero tú sabes qué era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces él lo que le gustaba, él frecuentaba otra familia donde los dos hijos de esa familia eran homosexuales. Entonces se le fue pegando esas malas costumbres. Pero entonces cuando iba con esas pajarerías allá a su familia, la familia se lo daba por bueno. O sea, el maltrato fue que lo dejaron hacer lo que daba la gana, no lo criaron. El no criar es un maltrato también, de los peores. Ahí lo dejaron. Entonces, nosotros cuando, porque le llamamos a dar clase a la escuela bíblica, así, muchas veces, yo me acuerdo muchas veces, decía, mira, ven acá para decirte algo. Mira, que es que tú haces así, hermano, eso no se hace así. El varón tiene que estar más, de esta forma y de esta forma. No, es que fulano por allá, mira, no te estás juntando con esa gente, mira, ¿por qué tú no te juntas acá con los hermanitos en Cristo acá? Dice, ¿por qué tú no vas con nosotros cuando vamos a la gira de los jóvenes? ¿Por qué no vamos a los campamentos de los jóvenes? Y vente aquí. Entonces iba, de momento se desaparecía, ¿tú crees que estaba? Pues por allá con los otros. Entonces tanto estuvo, que después se hizo adolescente, entonces ya le decían chu, y entonces ya cuando se le decían chuitín, le decían, ya usted sabe qué es lo que pasa, ¿verdad, hermano? Entonces él oyendo eso, chuitín, y dice, pues la suerte está echada, fue por ahí, y terminó pues lo que está ahora, un homosexual declarado. Que Dios lo creó homosexual, no, hermano, Dios lo creó varón. Pero el ambiente y el engaño y el no tener en cuenta a Dios lo llevan a la aberración mental esta, donde después lo que es malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo, y así pasa. Es que yo me he quedado espantado. Estaba por ahí ahora. Pero ahorita el hermano Jenny estaba dando más o menos una estadística aquí. Yo no estoy de acuerdo con esa estadística, ¿viste? Porque yo voy por ahí y voy en la carretera y después quizás estoy media hora guiando de un sitio a otro y yo veo, qué sé yo, de la cantidad de carros que pasan por el lado de mí, y veo adentro un montón de lesbianas en esos carros, hermano, y yo me quedo espantado. de todas las edades. Usted la ve siempre con él. Con el porte, ¿eh? ¿Usted cree que hay felicidad ahí? Entonces, tratando de hacerse la verdad. Hacer lo que no son, hermano. En el trabajo hay un fracatán. Yo he estado ahí muchos años, yo he visto cómo la cosa ha evolucionado. Quiero decir que tu estadística es que es peor que lo que tú dices. Mucho más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque decidieron no tener en cuenta a Dios, hermano. Así que, lo que queda claro con esto es que lo que llaman hoy perspectiva de género no es igualdad de derechos. Lo que llaman perspectiva de género es disfrazar el que la gente quiere empujar de que Dios dijo que creó varón y hembra, pero hay un montón de sexos más. Y que todos tienen la misma igualdad y a todos hay que darle valía. Y como si fuera poco, ellos allá pueden hacer lo que da la gana. Quieren que la iglesia le dé la aprobación. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Dónde yo me perdí aquí? Si ellos deciden que no van a tener en cuenta a Dios, ¿para qué quieren la aprobación del pueblo de Dios para sus malandrinerías? ¿Dónde yo me perdí? ¿O es que yo no lo entiendo bien? No, porque es que algunos dicen que son, ¿verdad? Entonces hay iglesias de homosexuales ahora y de lesbianas. Hay una en San Juan que se llama Las Ovejas del Otro Redil, se llama. Las Ovejas del Otro Redil. ¿Cuál redil es ese si Cristo dijo que tenía más que uno? ¿O es que hay dos Cristos y tres? ¿Sí? Entonces ellos dicen que Dios los ama. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero fíjense que Dios ama al ladrón también. Y Dios ama al fornicario. Y Dios ama al abusador. Y Dios ama al mentiroso. Y Dios me ama a mí. Y Dios le ama a usted. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre el que quiere agradar a Dios y el que no? Ese es el argumento. ¿Ustedes los cristianos no nos aman? No, al contrario, yo les amo. Yo no estoy de acuerdo con la poca vergüenza que están haciendo. Pero yo les amo, hermano. Pero ellos no quieren que uno les ame. Ellos quieren que uno le dé el visto bueno a las cosas que están haciendo. Es con cosas muy diferentes, hermano. ¿Ok? Mire cómo dice. La razón por la cual los hijos de Dios, ¿ok? Y ya definimos lo que era un hijo de Dios. Los hijos de Dios, los creyentes verdaderos, no pueden aceptar esas prácticas aberradas, lo que quieren imponer ahora a través de estas leyes, es porque son pecados. Nosotros no podemos aceptar, ni condonar, ni aprobar, ni fomentar cosas que son pecados, hermano. Usted no ha visto aquí, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, mira, hermano, qué bueno que aquí en la iglesia Dios nos ama a todos, y aquí tenemos al hermano fulano que es pillo. Hermano fulano es pillo. ¿Okay? ¡Qué bueno, hermano pillo! Gracias por estar aquí entre nosotros. Dios le ama, es verdad que Dios le ama. Ahora, ¿qué quiere Dios hacer con los pillos? ¿Que se queden pillos? ¿O que vengan a la imagen de su santo hijo? Ahí que está el asunto. ¿Eh? Usted no habla de los homosexuales, que los homosexuales no pueden entrar a la iglesia. Aquí pueden estar todo lo que les dé la gana, hermano. Pero que no me vengan con la poca vergüenza de venir y sentarse aquí y venir a hacer fuerza con la agenda de no me aman, no me aman, no me ríen la gracia, como no me ríen la gracia, no me aman. ¿Ok? Porque la palabra del Señor dice claramente que eso es una abominación y que el Señor vino a transformarlo y a hacer las cosas correctas. Él vino a romper las obras del diablo. ¿Verdad? Lo mismo, igual que si viene cualquier persona y dice, pues yo quiero ser cristiano, pero quedarme como estoy. Yo, pero es que esa no es la definición. La definición es que el Señor te va a transformar para hacerte como la imagen de Jesús. Y Jesús no es pillo. Y Jesús no es homosexual. Y Jesús no es mentiroso. ¿Verdad? Jesús es santo. Él quiere que nosotros seamos santos. Pero las personas mal entienden y piensan que la iglesia es un buen club. Hay otros clubes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es santo, hermano. Mire que lo que pasa, el argumento. Porque lo que Dios ama y Dios nos ama, pero los cristianos no. Y vamos a terminar con este punto. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿Qué? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, no pueden ser cristianos y que tengan estas cualidades, porque los cristianos no andan en los frutos de la carne, andan en el fruto del Espíritu. Es muy diferente, andan en la imagen de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Por qué entonces los cristianos no apoyan a los ladrones, por ejemplo? Porque es pecado, hermano. El ladrón no nació ladrón, ¿verdad que no nació ladrón? Yo veo que ese nene es ladrón que va a ser. ¿Sabes por qué? Porque yo lo vi el otro día y entonces vio dos chicles mal puestos y los cogió. Vuelvo aquí. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Va a ser pillo. Pues déjame yo ayudarlo a ser pillo, ¿verdad? El próximo curso que le voy a dar es cómo robarle la cartera a la gente. ¿Entiendes? El próximo es cómo meter mentiras en los formularios para robar a los chavos que no le tocan a él. Ese tipo de cosas. ¿Alguien haría algo así? En su juicio cabal, ¿verdad que no? Dice, ¿pero qué es eso que usted está diciendo ahí? Que los padres van a fomentar que sus hijos sean pillos. Entonces, ¿por qué los padres hoy día quieren fomentar que sus hijos sean el sexo que no nacieron, hermano, también? Porque la gente piensa que ser ladrón es un pecado, pero ser homosexual no lo es. Y la Biblia dice que son la misma cosa, hermano. Ah, no, es que yo escogí ser homosexual y no está haciendo nadie con mal a nadie con eso. Claro, está haciendo daño a sí mismo, está haciendo daño a un montón de personas más. Al igual que está deshonrando a Dios. El pillo también. ¿Ok? Dios nos creó a nosotros para ser santos. 1 Pedro 1.15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, ustedes también tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Así que terminamos con esto, hermano. La gente dice, Juan 3.16. Dios nos ama. Usted sabe cómo dice Juan 3.16. Porque de tal manera, Dios amó al mundo de tal manera, hermano. Bendito sea Él. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ven, Dios ama, y Dios le ama a usted, Dios ama a todo el mundo, sin importar su condición. Bendito sea Él. Si no fuera así, la suerte estuviera echada hace tiempo. Y Dios le ama. Pero Dios a esos que ama, muchos de ellos los va a condenar. Los ama, pero los va a condenar. Gálatas 5:19. Y Él le dice, las obras de la carne son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, bla, bla, bla. Orgía, borrachera, pleito, cero, ira, contienda, idolatría, herejía. Yo le he dicho esto antes, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Dios los ama a todos estos, pero Dios no aprueba el pecado. Y el pecado lo que cosecha es muerte, hermano. Por eso si uno ve a alguien y está andando las cosas mal, sea el camino que sea, y uno ve que lo está haciendo mal y uno no se lo dice, pues uno está dejándolo que entonces vaya por ahí y haga las cosas incorrectas. Por eso es que los creyentes no pueden ser callados respecto a este tema. Volviendo ahora al tema de la susodicha perspectiva de género, entre comillas, que quiere decir lo que yo le acabo de decir hace un rato. ¿Okay? Que tiene una agenda escondida. No, y no diría escondida, una agenda diferente, porque es bien claro lo que ellos quieren hacer. Pues soy creyente. Tiene que ser vocal con estas cosas. No quiere decir que usted va a ser militante y va a estar causando disensión y causando revolú y aumentando el desasosiego y la confusión. Pero en los momentos que usted vea que Dios le da apertura, porque Dios le va a dar apertura, usted explique las cosas claramente como son. ¿Okay? Incluyendo este argumento. Mira que Dios me ama. Pues claro, yo también te amo. Ay, ¿por qué tú no apruebas lo que tú dices, lo que yo hago? Porque las cosas que tú estás haciendo no están correctas. Porque la Biblia dice que no están correctas. Inclusive usted los ve por ahí, hermano. ¿Usted le ve la cara de felicidad a alguna de esta gente? Usted los ve que lo que dan es pena, ¿verdad? Usted los ve que dicen, eso fue lo que yo escogí, pero usted los ve que andan en una vida desordenada siempre. Porque es que no es la forma correcta que Dios dictó. Y cualquier cosa que uno haga contraria a eso, pues va a tener su consecuencia, hermano. Y eso es lo que le ha pasado a esta gente. Así que, nos dice la palabra, ¿cuál es la perspectiva de Dios? La perspectiva de Dios es muy diferente a la perspectiva del mundo, hermano. Y que cuando usted tenga la oportunidad y Dios se la barra, como le dije, usted sea baluarte del Señor sobre estas cosas. Y yo se lo digo sinceramente, puede ser, yo no lo sé, puede ser que hasta miembros extendidos de nuestra familia estén envueltos en estas prácticas. Y eso va a ser un reto gigante para usted y para su familia, el poder permanecer imparcial ante esas cosas. ¿Ves? Porque muchas personas, yo estoy seguro por ahí, que dicen que, yo soy cristiano, qué sé yo, cosa. De momento usted los ve ahora apoyando estas prácticas. A mí se me antoja pensar, dice, eso tiene que ser que hay un sobrinito, un nietecito que salió y está dentro de estas prácticas. Entonces, como es el nietecito y el sobrinito, pues va a tener que estar bueno. para yo vivir en paz. Pues no, si usted quiere vivir en paz, haga la voluntad de Dios. Y usted señale las cosas y enséñalo y dígale las cosas claras. Porque si no lo ama de esa forma, va a terminar entonces por el camino incorrecto, haciendo cosas que no convienen, como dice la palabra del Señor. Así que, hermano, claro con este tópico, para que usted pueda estar, ¿verdad?, como dice, preparado, como dice Pedro, para presentar defensa de la fe que el Señor le encomendó a usted. Amén. Vamos a estar de pie. Bien importante, entonces, cada vez que usted ve por ahí, y usted va a ir, dice, información, y va a ir confusión en los medios, y va a ir gente que pretende representarlo a usted como creyente, y usted se da cuenta que no lo son, que a veces tienen una agenda política también detrás de ellos. Hermano, hay que tener cuidado con todo eso. Y yo le aconsejo lo siguiente, o sea, usted no tome partida de nadie, que si la pastora tal de por allá, que sale mucho en los medios, usted sabe quién es, ¿verdad? Empieza con W el nombre. Usted no se parcialice con eso, porque esa señora tiene una agenda política hace como 20 años y está afiliada a un partido específico de este país. Al igual que el otro, Jorge R., aquel otro también es lo mismo. O sea, usted no se bandere con ninguno. Puede ser que digan muchas cosas correctas, pero si usted se parcializa con ellos, se está banderizando con todo lo que la persona dice, y no todo lo que está diciendo es correcto, hermano. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Sabe de quién único usted puede dar fe 100%? Del Señor Jesucristo y de su palabra. ¿Ok? Usted hágalo así, en lugar de estar abanderizándose con personas, porque después no se da cuenta y va a caer en el cajil que no es, si se monta en el bote de los hombres y de las mujeres, por más siervo de Dios que quieran ser, ¿ok? Inclusive no se monte en el bote de Tito Ortega tampoco, ¿oye? De Tito Ortega puede cometer errores. Usted haga con la palabra. Hemos pretendido poner la palabra hoy según está escrita. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias esta tarde por las bendiciones que nos diste, Señor, por todo lo que hemos podido hablar de tu palabra esta mañana y esta tarde, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, porque tú nos has permitido escudriñar tu palabra. Y de la misma forma, Señor, que lo propusimos en nuestro corazón, así nos dejaste hacer, Señor. Bendice ahora esta palabra en nuestro corazón, la claridad, Señor, con la que tú hablas a través de ella, porque tú eres claro, Señor, y pones claramente cuál es tu deseo y las cosas que son correctas, Señor. Ayúdanos a nosotros ahora a ser baluarte tuyo, Señor, no solamente para la gloria tuya, sino para que otros, Padre Santo, puedan escuchar tu palabra y puedan escuchar las cosas correctas como están en tu palabra. Y de esa forma, combatir la confusión y combatir, Señor, el embate de Satanás que está cayendo sobre este país. Nosotros sabemos, Señor, que la apostasía va a venir, porque tu palabra dice que tú vas a volver, pero que antes de eso va a venir la apostasía. Así que como tú vas a volver, la apostasía va a venir también. Sabemos que va a venir. Nos antoja pedirte, Señor, que las retrases para el caso de Puerto Rico, si es tu voluntad hacerlo. Amén. Si es tu voluntad que todavía prevalezca la libertad de definir cuál va a ser el currículo en cada una de las iglesias cristianas y las escuelas cristianas. Amén. Si tu voluntad es que no, y entonces quieran prescribir este currículo de maldad, tú tienes un plan, tú dijiste que la apostasía va a venir. Ayuda entonces a tu pueblo a batallar contra eso y a sufrir las consecuencias, porque dice tu palabra que a todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Tu palabra dice en Filipenses también, a nosotros nos es dado no solamente que vivamos por Cristo, sino que padezcamos por ti también. Ayúdanos a estar preparados, y no mirando en lo que difícil nos pueda venir, sino la mirada puesta en el galardón, como dice tu palabra, y que estemos listos para defender la verdad tuya, mi Señor. Padre, ahora bendice, Señor, a tu pueblo. Permite, Señor, que también este mensaje, a través de los medios que lo ponemos, Señor, de la web, pueda llegar a muchos otros lugares también, y que muchas personas pues también puedan escucharlo, Padre, y que le pueda ser de bendición. Ahora, Señor, llámanos con bien a nuestras casas y bendícenos, Padre, a los hermanos que te hemos orado, manito Dani, manito Gerardo, también por Osvaldo, Señor, y cualquier otro hermano que quizás estén dispuestos y no lo sepamos. Bendícelo y bendícela. Y ahora, Señor, que podamos ir a nuestras casas con bien, que tú nos bendigas y nos cuide en la carretera y nos deje un día bendecido de descanso, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermano.